Servicio de podcast domingo, 2 de marzo de 2025. 1. La Fiscalía General de la República detuvo a 4 exfuncionarios del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, 2015-2021, por una investigación de peculado, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Las autoridades mexicanas confirmaron que se han girado 4 órdenes más contra otros exfuncionarios de Michoacán, entre ellos el exgobernador. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Maldonado Mendoza fue arrestado alrededor de las 9:40 de la mañana del sábado en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El Heraldo de México. 2. La Fiscalía General de la República desmintió la versión que surgió la mañana de este sábado, respecto a que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, sobre quien hay una orden de aprehensión por presunto peculado, por lo que seguiría en calidad de prófugo. Sin embargo, se confirmó que 4 de sus ex colaboradores sí fueron capturados. El rumor sobre la presunta detención del exmandatario michoacano se corrió como pólvora desde las primeras horas de la mañana, sin que existiera claridad o hubiera un reporte oficial. La crónica de hoy. 3. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ayer por la tarde que no le habían confirmado que Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, se encontrara detenido, luego de que se dio a conocer que se giró una orden de aprehensión en su contra por desvío de recursos, peculado y corrupción durante su mandato. La Jornada. 4. Jesús Zambrano, exdirigente nacional del PRD, acusó ayer que la captura de exfuncionarios del exgobernador perredista Silvano Aureoles en Michoacán es una estrategia del gobierno federal para desviar la atención de las acusaciones de Estados Unidos. A estas alturas, más parece la instrumentación de una estrategia de gritar y 039 al ladrón y 039 en un momento en el que el gobierno de Estados Unidos está acusando al de México de ser cómplice de narcotraficantes, sostuvo. Reforma. 5. Los colaboradores del exgobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo que fueron detenidos ayer, acusados de desvíos de recursos, enriquecimiento ilícito y corrupción durante el gobierno del perredista, deben tener un juicio justo y transparente, sin que haya persecución política, y si se comprueba que cometieron algún ilícito, asumir su responsabilidad, señalaron exdirigentes del hoy extinto Partido de la Revolución Democrática, PRD. La Jornada. 6. Los 6 años de Silvano Aureoles Conejo en la gubernatura de Michoacán se caracterizaron por escándalos, acusaciones constantes de malversar el erario mediante contratos fraudulentos, gastos suntuarios, apropiarse de ranchos y otros bienes, y en general de gobernar con absoluta frivolidad y corrupción. Aureoles Conejo, que ahora enfrenta una orden de aprehensión, logró llegar en 2015 al gobierno del estado en el contexto del Pacto por México, que el PRD, dominado por los chuchos, firmó con el entonces presidente Enrique Peña Nieto. La Jornada. 7. Como gobernador de Michoacán, 2015-2021, Silvano Aureoles Conejo fue cuestionado y señalado por sus excesos, excentricidades, malos manejos de los recursos públicos, así como por su explosivo carácter. El gobierno del también ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma se vio manchado de sangre cuando personal de la SSP irrumpió en la comunidad indígena de Arantepacua y asesinó a 4 habitantes, entre ellos un menor de edad, un enfermero y 2 carpinteros. El Universal. 8. Estados Unidos ordenó el despliegue de 3.000 soldados más en servicio activo a la frontera con México, bajo la dirección del Comando Norte del Pentágono, NORTHCOM, para mantener la seguridad en la frontera sur, al tiempo que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó ayer que febrero tuvo el menor número de migrantes irregulares tratando de entrar en el país. De los soldados asignados a la frontera con México, 4.200 responden a órdenes federales y 5.000 pertenecen a la Guardia Nacional bajo el control de los gobernadores. La Jornada. 9. Si México no aborda la forma en que están coludidos el gobierno y los cárteles de la droga, el ejército estadounidense está preparado para tomar medidas militares unilaterales, aseguró el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante la primera llamada que sostuvo con los principales funcionarios castrenses de México el pasado 31 de enero, informó el diario The Wall Street Journal, WSJ, en su versión impresa de ayer. Tras las declaraciones, los altos mandos mexicanos presentes cuando se efectuó la comunicación estaban sorprendidos y molestos. La jornada. 10. La retórica anti-inmigrante del presidente Donald Trump ha disparado, en apenas un mes de su regreso a la Casa Blanca, los ataques racistas en contra de la comunidad mexicana que radica en Estados Unidos. De acuerdo con datos reportados por la red consular en el vecino país, desde el 20 de enero cuando el republicano asumió como presidente al 15 de febrero pasado, se registraron un total de 667 agresiones xenófobas contra conacionales. Durante todo 2024, los mexicanos en Estados Unidos reportaron ante los consulados 402 agresiones racistas. El Sol de México. 11. Es vergonzoso que sea Donald Trump quien recomiende investigar a narcopolíticos mexicanos mientras que en México se les protege o se les ignora, consideraron el dirigente del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia, y el senador del PAN, Marco Cortés. Es vergonzoso que nuestro gobierno no actúe contra todos los funcionarios y exfuncionarios coludidos con el crimen organizado, y peor aún que los protejan, dijo Cortés, también exdirigente nacional de su partido. Reforma. 12. La entrega de 29 capos a Estados Unidos el pasado jueves careció de sustento legal, advirtió el constitucionalista Raimundo Gil Rendón. Contrario a la justificación del fiscal Alejandro Hertz Mañero, el experto alertó que en ningún artículo de la Ley de Seguridad Nacional en lo que se sustentó la entrega se hace mención sobre el traslado de personas procesadas a otro país. El artículo 5 que mencionó el fiscal, Hertz Mañero, de la Ley de Seguridad Nacional no menciona en ninguna de sus fracciones la facultad de poder entregar personas a un país extranjero, ya sea, personas perseguidas, detenidas o procesadas, y remisión al artículo 89 de la Constitución, como facultades del Ejecutivo, tampoco, aseguró Gil Rendón en entrevista. Reforma. 13. Juzgadores rechazaron las acusaciones que hizo el Omar García Harfuch, quien aseguró que el envío de 29 capos mexicanos a Estados Unidos se debió a que algunos tenían acuerdos con jueces que buscaban favorecerlos. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación señaló en un comunicado que las acusaciones de Harfuch se realizaron con el objetivo de distraer la atención de la opinión pública y bajo presión de Estados Unidos. Excelsior. 14. La entrega a Estados Unidos de 29 personas acusadas de delitos relacionados con el narcotráfico, entre quienes se encuentra Rafael Caro Quintero, cuya captura y entrega marcan el cierre de una persecución que las autoridades estadounidenses han mantenido durante 4 décadas, se posiciona como una de las mayores extradiciones en la historia de México y un gesto clave en la relación de seguridad bilateral. La tan esperada entrega de Rafael Caro Quintero, tras casi 40 años de intentos fallidos, no solo tiene implicaciones legales e históricas, sino que también se erige como un símbolo en la agenda de seguridad bilateral. Reforma. 15. En uno de los municipios más azotados por el crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió a la gobernadora, la panista Livia García, de habitantes que exigieron seguridad. Seguridad, seguridad, seguridad. Gritaron los asistentes a un deportivo en Irapuato, donde se llevó a cabo un acto oficial de entrega de apoyos sociales, el anuncio de un plan hídrico, el paso de un tren de pasajeros y la reparación de carreteras. Los gritos interrumpieron el discurso de la presidenta y de gobernadora, pues los asistentes se enfrascaron en una guerra de porras. Reforma. 16. Garantizar la paz y la seguridad en Guanajuato, uno de los estados más violentos, no es un asunto de un día, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum en el evento Programas del Bienestar. Tienen mi compromiso de estar cerca siempre de Guanajuato para coordinar los esfuerzos para garantizar la paz y la seguridad. No es de un día, no es de un día, pero si uno trabaja todos los días vamos a dar resultados, me comprometo a estar pendiente, aseguró. La gobernadora refrendó el compromiso de trabajar con el gobierno federal para atender la seguridad. El Heraldo de México. 17. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que solo un traidor entrega a su país a los extranjeros y que se lucha por la soberanía e independencia de México, en el marco de los amagos del presidente estadounidense Donald Trump. En la inauguración este 1 de marzo de la central de ciclo combinado Salamanca, Sheinbaum Pardo reconoció a los trabajadores de esta empresa y reiteró la defensa de los recursos del país. Solo un traidor entrega a su país a los extranjeros, y viene a cuento ahora también. Aquí luchamos por la soberanía y la independencia de México, somos un país libre, independiente y soberano, y no entregamos los recursos de la nación a nadie. El Universal. 18. La presidenta Claudia Sheinbaum realizó una visita este sábado por Guanajuato, donde en una de sus escalas, por Salamanca, inauguró la central de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad, proyecto que inició en la administración federal pasada y que ahora ya está en operación. La mandataria subrayó que en este año la empresa estatal recuperará su rectoría y las subsidiarias dejarán de operar. La crónica de hoy. 19. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó en X a Yamandú Orsi y al pueblo de la República Oriental del Uruguay tras su toma de posesión, pues marca el inicio de un gobierno progresista, y mencionó que Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la oficina de la presidencia, representó a México durante su investidura. La jornada. 20. Como la primera titular de la Secretaría de las Mujeres creada bajo la administración de Claudia Sheinbaum, Citlaya Hernández Mora, no la tiene nada fácil dado que México mantiene cifras alarmantes como 12 feminicidios cometidos diariamente y las violencias contra las mujeres no cesan. Desde este contexto aún adverso para las mujeres, Hernández Mora dice a El Universal que enfrenta muchos retos, pero uno de los principales es que las niñas y las jóvenes mexicanas tengan una mayor paz y libertad. El Universal. 21. Diputados federales de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados mantienen la propuesta de que sea hasta 2030 y no en 2027 cuando entre en vigor la prohibición de nepotismo electoral. En el dictamen que se va a discutir este lunes en el Palacio Legislativo de San Lázaro, no se presentó ninguna modificación de la minuta remitida por la Cámara de Senadores, principalmente con respecto al transitorio propuesto por el Partido Verde Ecologista de México. El Heraldo de México. 22. Las órdenes de aprehensión giradas contra dos directivos de la empresa Aguacan fue porque presuntamente promovieron conductas ilícitas para obtener una ampliación por 30 años de la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado en 4 municipios de Quintana Roo. En los mandamientos judiciales, librados el pasado 16 de diciembre por un juez penal federal con residencia en Cancún, también se acusa a los apoderados de la empresa. Paul Embry Rangel Merkley y a Diego José Ramos González de Castilla, de haber incurrido presuntamente en el delito de lavado de dinero. Reforma. 23. Durante febrero fueron asesinadas o encontradas sin vida, al menos, 149 personas, incluyendo agentes policíacos y elementos del ejército, quienes murieron durante enfrentamientos con civiles armados. De acuerdo con el registro de Excelsior, entre las 149 personas fallecidas se contabilizan 6 mujeres, una de ellas murió al quedar en medio del fuego cruzado durante un enfrentamiento en el municipio de El Dorado. Excelsior. 24. Estafadoras contactan a personas, se hacen pasar por servicios de mensajería, les hacen creer que tienen un paquete retenido y les roban recursos o sus accesos a redes sociales. Se trata de una modalidad de fraude al que especialistas en ciberseguridad han denominado como el paquete fantasma, que crece a pasos agigantados desde diciembre y que afecta a empresas de comercio electrónico o de mensajería como Amazon, DHL, Mercado Libre y Estafeta, entre otras. La jornada. 25. La regiomontana María de los Ángeles García Jiménez, viuda de Bryant, recorre sus tierras de más de 3.000 hectáreas. En estos terrenos ubicados en Santa Catarina, Nuevo León, se construirá la Gigafactory de Elon Musk. Ya le mandé decir que la propiedad que compró me pertenece, soy la dueña. Se la vendo, pero necesita pagarme a mí y a mis 7 hermanos. Nosotros somos los verdaderos dueños y no los Garza Ayala que le hicieron fraude. Elon Musk seguramente nunca se imaginó que las 1.194 hectáreas que luego compró por más de 100 millones de dólares, estaban en litigio legal desde hacía 20 años. La jornada. 26. La jefa de gobierno, Clara Brugada, encabezó la clase nacional de boxeo Clase por la Paz 2025 en Tepito. Se trata de la segunda clase de la gira, con la que las y los capitalinos se prepararán para participar en la clase nacional que se realizará el próximo 6 de abril en el Zócalo. La clase será simultáneamente en diversas plazas del país. La crónica de hoy. 27. El mayor número de accidentes de tránsito con víctimas mortales en la Ciudad de México ocurren en el anillo periférico, de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad. Entre enero y septiembre de 2024, en esa vialidad hubo 41 incidentes con personas fallecidas, seguida por la calzada Ignacio Zaragoza y el circuito interior, con 19 y 14, respectivamente. Publicado esta semana, el documento señala que en el periodo citado perdieron la vida 378 personas en 367 accidentes viales, y casi 50% fueron motociclistas. La jornada. 28. La secuencia en enjambre de los microsismos que se registraron después de 2023 se encuentra relacionada con la interacción de las dos fallas que cruzan el poniente de la capital, indicó la investigación realizada por expertos de los Institutos de Geofísica e Ingeniería de la UNAM. El estudio La interacción de fallas de deslizamiento lento bajo la Ciudad de México induce una sismicidad intensa durante meses, publicado en la revista Tectonophysics, se trata del primer documento científico que identifica una segunda falla sísmica asociada a los movimientos locales. Reforma. 29. El concierto Sirenas al Ataque. Homenaje a rockeras mexicanas, realizado ayer en el Monumento a la Revolución rumbo al 8M, fue dedicado a las mujeres pioneras en el género. Ante cientos de asistentes, el grupo Las Bloody Benders abrieron el festival, luego un combazo llamado Las Rockilators. A mediodía, Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, entregó reconocimientos a 44 herederas del rock nacional, entre las que destacan Julissa, Kenia Vilesi, de manera póstuma, a Rita Guerrero, 1989-2011. La jornada. 30. En 2024, en medio de una serie de amenazas arancelarias de Estados Unidos, México incrementó sus exportaciones de mercancías a varios países de Asia, una región donde China continúa siendo el principal socio, aunque el año pasado se registró una contracción en los envíos a esa nación. De acuerdo con datos del Banco de México, naciones como Filipinas, Hong Kong, Malasia, Singapur, Tailandia y Taiwán, son los mercados donde México registra aumentos de doble dígito en sus exportaciones. La jornada. 31. El país es más sensible que Estados Unidos y Canadá a la eventual aplicación de aranceles al sector agropecuario, dicen analistas en entrevista con El Universal. Las tres naciones conforman el bloque comercial agroalimentario más integrado en el mundo, cuyo índice conjunto de autosuficiencia alimentaria llega a 112%, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En otras palabras, América del Norte posee la capacidad de satisfacer sus necesidades alimentarias internas. Sin embargo, México tiene la menor autosuficiencia de la región. El Universal. 32. La guerra comercial del presidente Donald Trump puede cobrarse una víctima en el frente interno. La industria automotriz estadounidense. De concretarse la amenaza arancelaria de 25% a las importaciones de Canadá y México este martes, el impacto puede superar 300 mil millones de dólares anuales en el comercio automotor entre los socios del T-MEC, así como la destrucción de cadenas de suministro que han operado durante décadas y el aumento al precio de los autos nuevos. De acuerdo con la empresa de valoración de vehículos KJ Blue Book, los aranceles podrían elevar en $3,000 o más el precio promedio de un auto nuevo en EU. La jornada. 33. El presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, juró ayer como presidente ante la Asamblea General con la aspiración de revertir los problemas urgentes que padecen sectores importantes del pueblo uruguayo a lo largo de los 5 años en que estará al frente de la nación sudamericana. La jornada. 34. El presidente ucranio, Volodymyr Zelensky, insistió en que el apoyo de su homólogo estadounidense, Donald Trump, sigue siendo crucial para Kiev, pese al tenso intercambio verbal que mantuvieron antier en la Casa Blanca, y anunció que está dispuesto a firmar el acuerdo sobre minerales con Estados Unidos. La jornada. Gracias por utilizar este servicio.